en Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes a todos los oyentes. Nuevamente estamos con todos vosotros aquí en Queremos Saber. Y nosotros, bueno, contentísimos de trasladarles el trabajo, el esfuerzo y sobre todo la dedicación que se realiza desde el Plan Integral del Distrito Quinto. Nuevamente con nosotros Manoli García, coordinadora de la Oficina Técnica del Plan Integral. Muy buenas tardes, Manoli.
Hola, buenas tardes.
Ya llevábamos nuevamente un tiempo sin tener este espacio con vosotros, porque al final la actualidad manda y son muchas las tradiciones y temas que tenemos que cubrir.
Y no podía estar en todos sitios, entonces
un normal. Año muy atareados que hemos comenzado pero ahora ya viene el veranito, ¿verdad? Y ahora nos vamos ya nuevamente tranquilizando. Eso sí, nosotros aprovechamos como siempre para repasar contigo pues esos temas, esas actividades y sobre todo trabajo que se sigue haciendo, aunque sea, bueno, no visible a todos los ojos. Si te parece, vamos a hablar por lo alegre, lo positivo, lo que ya ha acontecido, pero que nos llena de orgullo. Hablamos de ese musical, Madre Mía, ese musical de la Asociación Juvenil Carabela, que por cierto está nominada, ¿verdad?, para Onubense del Año.
Sí, además de aquí animo a las personas que conocen la asociación o que simpatizan con ella, bueno, pues que si nos quieren votar, pues pueden hacerlo. Sí, la verdad que es una asociación que, como tú sabes, lleva más de 25 años, bastante más de 25 años trabajando en nuestro Distrito 5, en nuestra única asociación juvenil. Este año también ha sido premio, ha recibido la medalla de Huelva, ¿no?, que es todo un honor, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues su musical, que empezó allá en el 2005 o 2006, fue cuando tuvimos el primer cuento. En un principio era un cuento sencillo, pues el día 31 de mayo abrió las puertas con Madre Mía, que es un musical que además es tradicional, ¿no? Es un musical conocido.
Ya tiene varios, sí, ¿verdad?, en su haber.
Y además, y este musical es conocido por la ciudadanía, porque no solo ha salido en teatro, sino también película. Pero la peculiaridad de nuestro Madre Mía es que tiene otro nombre, no se llama como el original. Y además lo hacen nuestros adolescentes y nuestras adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces eso todavía tiene muchísimo más mérito. Pero además la peculiaridad es que se siguen enfrentando a un escenario en música en directo, con orquesta incluida, y con unos escenarios también van evolucionando. A mí me encanta verlos. Este año no les pude acompañar por cuestiones personales, y entonces me mandaron vídeo, ¿no? Me mandaron vídeo para que pudiera estar presente de alguna manera en el teatro. Y digo, Dios mío, es que evolucionan en todo, evolucionan en coreografía, en voz, en música, en escenario. Digo, por Dios, cada vez, yo desde que los vi nacer, estoy, cada año es como, con qué sorpresa tendremos este, ¿no? Han tenido un gran éxito, tuvieron lleno, eso es muy importante. Y también hay que señalar la importancia de que por la mañana hacen una sesión para los centros educativos de la zona y de Huelva en general, ¿no? Cada año, todas las mañanas antes del estreno, hacen uno a los colegios. Creo que eso también es importante mencionar. Igual que también, pues, lo que recogen, pues, lo utilizan o lo hacen donaciones a otras entidades o la propia entidad para desarrollar sus campamentos, sus actividades de ocio, que tienen que también buscar formas de financiación, ¿no? Entonces, creo que es un gran trabajo, no solo en el teatro, que es sino en todo el trabajo que hacen semanalmente, abriendo las puertas a los viernes, sábados, hay a veces que son viernes, sábados, domingo. El teatro lo ensayan varios días a la semana, te quiero decir, siempre hay
un trabajo continuo. Sí, sí.
Y además siempre, bueno, pues en la época de la castaña, pues tenemos actividades de castaña, tenemos noches de terror, tenemos campeonatos deportivo, tenemos carnavales, bueno, tenemos porque no paran fiestas sin alcohol para educar en los hábitos de vida saludable, porque todo lo que organizan siempre hay un
y esos fines de semana, ¿verdad? Donde el Colegio Salesiano cobra vida.
Sí, sí,
aparte del curricular.
Sí, sí, veo yo a Carabela, esa asociación juvenil que hay que le da a ese tiempo de ocio y tiempo libre otro color, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues la verdad que estupendamente y ha sido un éxito. Y
que pudieron disfrutar, ¿verdad? Como bien dices, no solo los centros educativos, que los colegios que pudieron llenar el Gran Teatro por la mañana, sino todo aquel que pudo hacerse con una entrada, porque quedaron agotadas más ponerse a la venta.
La verdad
así que
sí.
La ciudadanía que pudo, pues lo disfrutó. Y como siempre desde aquí, nuestra enhorabuena. Y como hemos empezado hablando de solidaridad, vamos a continuar porque a finales de mayo, yo no sé qué ocurre, pero bueno, aquí todo el mundo quiere participar, colaborar como el cuarto mercadillo solidario de la Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad. Nuevamente inundó la Plaza de los Descubridores. También pudimos disfrutar con ellos de esa jornada al aire libre.
Sí, además este año nació vamos evolucionando, ¿no? Y este año pues ha habido muchísimas más actividades, mucho más colaboraciones y ha tenido el mes de mayo, pues, tú dices, ¿qué pasa esta semana? Pues que el mes de mayo tú sabes que tiene un color ya de primavera-verano que anima a salir a la calle, ¿no? Y hacer actividades en la calle. Y entonces, bueno, pues hemos tenido actividades de magia, de cuentacuentos, teatro, ajedrez, pintura, aparte, pues, sobre todo de los puntos de venta, que como todo el mundo sabe, los niños y niñas de quinto y sexto de primaria del colegio La Hispanidad, pues, a través de su proyecto de cooperativa, pues, crean artículos que los venden y luego, pues, ahí se los donan a la sonrisa de Rafa desde hace ya un par de años, tres, y hay una pequeña cantidad que es para hacer luego alguna actividad de convivencia en la clase y eso, ¿no? Pero la mayoría del dinero es una donación a sonrisa y sonrisa de la sonrisa de Rafa participa todos los años
en esa lucha, en eso,
y los niños
contra
están súper concienciados que el trabajo que desarrollan y es para los demás, ¿no? Y entonces, para mejorar la vida de los demás y, bueno, y de cada uno. Entonces, lo hacen con alegría y les encanta, ¿no? Porque cuentan cuando yo tuve la oportunidad el año pasado de estar con ellos en esa etapa. Y ellos, maestro, ¿cuánto le podemos dar? Y le podemos dar más. Y ¿no? Es ese deseo de poder entregar a los demás pues lo que tú estás recogiendo, ¿no? Y son súper generosos y generosas, la verdad. Y es una actividad que además dinamiza Antonio Soto, que es uno de los maestros del cole. Y empezó hace meses el trabajo del mercadillo solidario. También participa el CADE. En fin, participan muchísimas
entidades. Pero Antonio Soto es verdad que se pegó un buen curro, porque no solamente se está la primera edición, lleva 13 o 14 años ya. Al principio empezaba que era en el interior.
Sí, las cooperativas llevan mucho tiempo, pero de cara al interior, cuarto. Y lleva. Él cree muchísimo en este proyecto y
coordina también. Hay varias en el centro. Lo que a él le gustaría era que todos los ciclos colaboraran, poco a poco se extendiera, ¿verdad? Esta manera de trabajar y yo diría enriquecerse en valores, ¿no? Porque vamos creciendo desde muy pequeños sabiendo lo que es vivir en una sociedad, ser más solidario y adquiriendo esos valores para que la sociedad sea más justa, que es lo que se pretende, más justa y solidaria.
Y esos valores de solidaridad, de voluntariado, de compromiso, de respeto, los tienen las cooperativas, ¿no? Y como tú bien sabes, pues el Colegio La Hispanidad es una cooperativa educativa y bueno, no solamente transmiten estos valores en este programa, ¿no? Sino es lo que se respira siempre en el ambiente. Y el mercadillo es una visualización de ese trabajo también de compromiso con la zona que tiene que tiene el colegio, ¿no? Porque uh-huh. de alguna manera saca lo de dentro hacia afuera para compartirlo con los vecinos y vecinas.
Van creciendo como personas de bien. Y bueno, y si hablábamos de solidaridad, también vamos a hablar de salud, porque coincidía ese 31 de mayo, una fecha clave, por eso no podíamos estar en todos los sitios a la vez, pero sí es verdad.
No pude estar en ninguno, desgraciadamente.
Que la Semana Sin Humo nuevamente hizo su aparición, esta vez ya la 20 años, poniéndose en marcha. Y en esta ocasión, bueno, el centro de salud sí que se volcó, más que nada con los centros educativos.
Sí, llevamos ya desde hace varios años se compromete el foro de salud por propuesta del foro, perdón, el foro de educación por una propuesta del foro de salud de incorporar la Semana Sin Humo como una actividad intercentro. Además, sabes que sobre todo en secundaria entramos en una época ya donde los adolescentes y las adolescentes pueden empezar de alguna manera en el consumo del tabaco, en fin, son épocas complicadas donde hay que estar mucho más pendiente de cómo va la evolución, ¿no? Entonces hemos tenido dos tipos de actividades, una relacionada con la parte más creativa, y donde en esta etapa pues el Colegio Nuba hizo un mural de donde expresaba todo el daño que provoca el tabaco y que ha estado expuesto en el centro de salud y en toda la puerta de entrada para que fuera visto y por todo el mundo. Y luego tenemos la parte, como sabemos, los nuevos centros de primaria, ¿no? Es más centrado en la primaria. Y en la secundaria hemos tenido dos charlas en dos centros educativos. Una charla en primero de ESO, para en el Colegio Hispanidad, y una charla de segundo y tercero de la ESO con el IE La Marisma. Entonces, en esa manera hemos estado participando este año. Sabes que hay una salida el día 31 del centro de salud, donde también estamos intentando que participen los centros educativos, pero sí es verdad que coincidían con muchas actividades. Salesiano está centrado en el teatro con Carabela, Onuba participaba en el teatro de Carabela. El mercadillo lo tenía el Colegio Hispanidad, era como muchísimas actividades y claro, tuvimos que decidir dónde estábamos en cada momento y por eso nos centramos más en esta semana en lo relacionado a las charlas formativas, porque al final son formativas, y en el tema más creativo de cómo el tabaco nos afecta en la vida, ¿no? A los que fuman y a los que no, y a las que no fumamos, que también nos afecta muchísimo. Y bueno,
fumadores pues, pasivos.
¿Verdad? Ahí andamos también. Además, también tú harías eso aquí, con su programa de radio, en fin, sus cuñas publicitarias.
Todos siempre nos intentamos hacer eco de todo lo que ocurre y echamos esa manita. Porque es verdad, hablamos de un distrito que tiene muchas actividades, pero también tiene mucho trabajo por delante, porque si hablamos de actividades de diversión, de ocio, incluso formativas, sí es verdad que es necesario seguir trasladando todo lo relacionado con el agua, con el consumo del agua. Por eso seguís trabajando para que esa información llegue a todas las asociaciones. En esta ocasión esa charla fue dirigida y realizada en el pasaje El Greco.
Sí, dentro de la Comisión de Pobreza Energética a nivel municipal, que participamos también una de las entidades que participa es Aguas de Huelva, como no puede ser de otra manera, pues se plantea el acercar pues toda la información sobre cómo consumidores de agua tenemos que conocer, ¿no? No solamente en derechos, sino en deberes, ¿no? Y se llegó a la idea de por qué no se iba hacia, no, la gente no venía a Aguas de Huelva, sino a Aguas de Huelva y hacia la gente. Entonces, en principio se pusieron en contacto con las asociaciones, pero desde el Foro de Ciudadanía quisimos que se incorporara dentro del marco de la ciudadanía, que además es donde trabajamos el tema de la pobreza energética. Y entonces con Aguas de Huelva organizamos en principio dos encuentro, uno en la Hispanidad y otro en el alcalde Diego Sayago, y el Greco vio la oportunidad de hacer una en concreto en el Greco, y que es la última que hemos tenido, que ha sido la semana pasada, el 4 de junio. Uh-huh. Es verdad, acá cuando hablamos Aguas de Huelva, bueno, el equipo de Aguas de Huelva, con la oficina y con las asociaciones, no hay mucha respuesta, pero sí es verdad que no podemos desistir. Tiene que ser poquito a poco, es decir, nos encantaría que se unieran mucho más personas a estas charlas, no solamente las que se den en el Distrito 5, sino las que se puedan dar en toda la ciudad, porque hay muchos beneficios que tienen los usuarios y usuarias, como se llama, ¿no?, los clientes y clientas, como somos de agua, de Huelva, que hay muchos servicios, muchas bonificaciones, muchas peculiaridades,
muchas ventajas que desconocemos.
Verdad que tenemos muchas obligaciones, lógicamente, hay que ser prudente a la hora de consumir el agua, no podemos estar tirando agua, el agua sigue siendo un bien escaso, es una necesidad. Entonces, bueno, esa es la gran obligación, ¿no? Y luego hay otra parte que no tiene nada que ver con las bonificaciones y toda la historia, que tiene que ver con el mal uso que hacemos del inodoro, ¿no? Como estamos, cada vez tiramos más toallitas al váter. La gente decimos, uy, no las tiramos, pero la prueba está en que se bloquean las tuberías, la prueba está en que se crean tapones, la prueba está que las toallitas son contaminantes y además no se destruyen como nos hacen ver que son, se destruyen en el inodoro, eso no es real. Y entonces hay un grave problema de acumulación de toallitas que puede provocar hasta las inundaciones, ¿no? Porque crean tapones, ¿no? Entonces es muy interesante porque ahí tenemos una gran responsabilidad.
Y costoso, ¿no?
Y además muy costoso. Y sobre todo porque estamos haciendo mucha campaña del plástico, que también hay que concienciarnos con el tema del plástico, porque, bueno, las últimas imágenes en los océanos es para que se nos ponga el vello de punta y seamos conscientes de que nos estamos cargando nuestro planeta. Y además no está tan lejos, porque es como que siempre vemos las cosas muy lejos y están muy cerca, ¿no? Y el tema de los toallitos es tremendo, tremendo, tremendo. Y ponían fotografías de tapones que provocaban. Y fotografías de la zona, ¿eh? Que no me tengo que ir muy lejos, ¿no? Y creo que tendremos que ser más prudentes en esto, poner una papelera en el baño.
Más cívicos.
Sí, porque al final nos estamos perjudicando.
Pues son muy interesantes, al igual que hay que desde aquí hablar también de ese voluntariado, esos voluntarios y voluntarias que al final colaboran en uno de los proyectos que se sigue desarrollando, Conoce a tus mayores. Ay. Nuevamente hablamos de esas experiencias, vivencias, historia, que al final se trasladan en centros educativos. También a finales de mayo hubo
una... Casi tremendo, ¿no?
La una semana de esas experiencias.
La semana sí, bueno, tenemos unas semanas con un nivelazo de actividades. Bueno, sabes que tenemos otras que son menos visibles, ¿no? Estas son de las visibles. Sí, el Conocer a tus mayores es un programa que tiene el Ayuntamiento dentro del área de la Concejalía de Igualdad y Políticas Sociales, que lleva funcionando hace muchos años, y es lo que es un encuentro intergeneracional entre los mayores y las mayores con los niños y las niñas de quinto o sexto de primaria, como el cole decida, ¿no? Es un encuentro donde los mayores comparten con los niños y las niñas actuales, pues cuáles han sido sus juegos, cómo se relacionaban, cómo eran sus libros, cuál era su dieta, ¿no? La comida que comía. Entonces,
en un mundo donde las tecnologías no existían.
Las tecnologías, bueno,
esas tablets, esos móviles.
Bueno, eso
ni televisión.
No existía ni televisión, ni teléfono, ni nada, ¿no? Entonces, resulta curioso porque los niños y las niñas y los mayores y las mayores conectan a unos niveles impresionantes, ¿no? Y es verdad que nuestras generaciones de ahora hay juegos que desconocen, juegos muy básicos, ¿no? Y se crea ahí un feeling, y sobre todo porque comparten realmente, ¿no? Y como la alimentación, por ejemplo, ¿no? Es tremendo. preguntaba a los mayores por algo y no sabían, o el juego, o cómo era la metodología dentro del aula. Bueno, es que es increíble, me encantaría mucho que si el año que viene, cuando tengamos los encuentros, que además tenemos que empezar antes, porque como decíamos, lo veíamos con Manuel, cada vez tenemos más coles, y entonces, bueno, pues antes hay que empezar antes, ¿no? Bueno, ellos llevan varios meses, porque no solamente los coles del distrito 5,
sí,
¿eh? Estoy hablando en nuestra zona, ¿no? Uh-huh. Que habría que empezar antes para poder darle cobertura a todos los centros educativos. Y es una
experiencia muy interesante.
Es muy interesante, muy, muy interesante.
Sobre todo compartir esos...
Y porque las actividades intergeneracionales...
Conocimientos.
Son, yo creo que ayudan mucho a crecer.
Uh-huh. Pero aparte de esos encuentros, tenemos que hablar de otros encuentros que lo que pretenden es seguir trabajando para esos proyectos que aún quedan por realizarse aquí en el distrito. Me gustaría los últimos minutos hablar de un tema que tanto nos preocupa, como son esas obras del pasaje El Greco. Seguimos viendo cómo acceder a esos recursos, a esas subvenciones para, por supuesto, bueno, pues colocar definitivamente esos ascensores, o si no, eliminar esas barreras arquitectónicas.
Una de las áreas que llevamos muchísimos años trabajando es el área de vivienda, y el nuevo delegado ya ha tenido oportunidad de visitar los barrios donde tenemos planes de rehabilitación. Hemos enseñado la situación del plan de rehabilitación del alcalde Diego Sayago, ascensores de Hispanidad. También hemos estado en El Greco y en Plaza y en Príncipe Felipe con la Plaza Luis Pico y Cano Peral, para que él conociera de primera mano lo que se está trabajando y, bueno, dónde están las necesidades. Y Pasaje El Greco, pues, ha sido, como tú bien sabes, un barrio tremendamente invisible, y durante siempre se relacionaba con la tienda de pintura o el asador de pollo, pero no tenía la visibilidad que queríamos, y sobre todo con la problemática que tenía, ¿no? Llevamos desde 2008 hablando del Greco sin parar, tú eres consciente de ello, Pasaje El Greco, que hemos tenido incluso que enseñar un mapa donde estaba Pasaje El Greco, porque había gente que ni siquiera había tomado conciencia de que era un barrio. Y después de 11 años parece que las cosas van funcionando, ¿no? Es verdad que hace unos años Concefe nos hizo un estudio donde pudimos demostrar que la rampa estaba por encima del nivel, donde empezamos por escrito a decir, mira, que no es que estemos aquí tonteando, sino que hay una realidad que supera lo que es la calidad de vida, ¿no? Bueno, pues ya sabes que hemos dado muchísimos avances, ya gracias a la EDUSI, pues se ha construido la pasarela y se están haciendo obras en Pasaje El Greco de acceso. Ya tenemos diseño de cómo podrían ser ascensores en los bloques. Ya las comunidades de vecinos de Pasaje El Greco se están animando, están perdiendo el miedo porque es un tema, bueno, no es una obra fácil, pero hay un gran interés. Y vamos viendo cómo el barrio ya se está visualizando, porque es un barrio que desde que llegas al acerado, lo digo hoy, lo dije ayer, lo diré mañana, mientras no se cambien las cosas, desde que llegas a la acera de abajo, digo porque está en alto, tienes que subir escaleras para todo, ¿no? Nuestra población allí se envejece y ya el miedo a salir aumenta. ¿Por qué? Porque el riesgo a las caídas son mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues se están dando ahí pasos importantes. La EDUSI, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Huelva, y los ascensores, pues será a través de la Junta y también viendo el Ayuntamiento. Y bueno, pues vamos avanzando. Estamos pendientes también de que salga la subvención para poder presentar los proyectos de ascensores, y ahí avanzamos. Sabes que en la Hispanidad seguimos también, se están acabando, bueno, está en la construcción.
Actualmente seis. Pero y ya... viene de los recursos de la subvención del 2017.
Sí, sí, hay que seguir. La de 2006. Ahora estamos pendientes de que salga la subvención de este año para poder acceder a la posibilidad de presentar proyectos tanto de la Hispanidad como de Pasaje el Greco.
Ahora ya se han unido, ¿no? Hispanidad, Pasaje el Greco están a una, sobre todo en
este
tema.
En este tema están, bueno, sabes que trabajan mucho tiempo juntos, bueno, trabajamos todos y todas juntas, pero ellos, pero los dos barrios se están unificando más a través de la de la gestión,
la
de
la unión hace la fuerza, ya se sabe.
Y en el tema de ascensores, pues lógicamente compartimos al arquitecto, que es Sergio, que sigue siendo un arquitecto solidario. La empresa que está construyendo los 6 ascensores, pues no es una empresa que nos está informando, asesorando, en fin, nos está...
Sigue habiendo reuniones, ¿no? Continuas para asesorar a las nuevas comunidades que se van sumando.
En la última reunión que tuvimos exclusiva aquí en la Hispanidad, estábamos cerca de 100 personas. En la de El Greco, piensa que El Greco tiene 500 habitantes, ¿no? Pues podría haber 40 o 50 personas, porque a lo mejor iba el representante de una comunidad, en otro iban varios del bloque, hay 16 bloques. Entonces, creo es un tema muy necesario. No es un tema de pensarlo, no es un tema de...
Ya se va perdiendo el miedo.
De valorar si es bueno o es malo, es un tema de que si la gente no puede... Tú imagínate que tú, cada vez que tuvieras que ir a comprar, tuvieras que subir a un cuarto, que es un octavo. Pero para subir a eso tienes que subir o bajar escalones para entrar en el bloque. Pero encima tienes que subir escalones para poder ir... Entonces, tú imagínate una persona cuando su movilidad es reducida, o una persona que tiene alguna discapacidad física, o una... mujer que está embarazada, o un mayor y una mayor que son autónomos pero llevan la compra, o es que es una
es
necesidad.
Para ponerse, ¿verdad?
Para ponerse un piel. Uh-huh. No es, ya te digo que es una reivindicación que llevamos muchos años, pero es una reivindicación muy, muy importante.
Y que no se va a parar, ¿no? Hasta que no se consigue
materializarlo. Yo cada vez lo veo más cerca, fíjate. Uh-huh. Han sido 11 años donde mucha reivindicación hemos tenido que estar ahí, pero cada vez estoy más esperanza en que lo voy a ver antes de que yo sea mayor.
Ya
más
entre
mayor.
Los dos barrios, 32 comunidades ya se han sumado y poco a poco pues ya todos van concienciándose de que es una necesidad. Ya mucha, no es
claro.
Tampoco para pensárselo. Nos quedamos sin tiempo nuevamente, Manoli. Nosotros encantados de haber repasado contigo todos estos temas, sobre todo, bueno, aunque sea nada de pincelada, esos premios atados, esa cuarta edición, que donde los centros educativos también tuvieron...
Tuvimos 5 centros educativos.
Tuvieron su protagonismo en los centros educativos del Distrito Quinto. Desde aquí también nosotros le damos esa enhorabuena. Gracias, Manoli. Hasta pronto.
Hasta pronto. Hasta la próxima.
Gracias a todos por su atención. Ya saben, nosotros desde aquí les emplazamos a otro día más. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.